Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de mis compañeros y compañeras de bloque de ser quien pueda expresarme brevemente sobre este tema, sobre esta ley que propone un programa de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Especialmente de las compañeras mujeres de mi bloque, porque la verdad es que todas queríamos hacer uso de la palabra, y muy especialmente en estos tiempos y en este año, que sin duda ha marcado un hito en la visibilización de las problemáticas relacionadas con las desigualdades de género. Claramente, la discusión que hemos dado en este Congreso hace algunos meses, que nos ha ocupado sobre la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ha marcado también un punto de inflexión que surge de muchísimas organizaciones, de muchísimos movimientos, del Ni Una Menos, de muchísimos grupos feministas que vienen trabajando en estos temas hace ya muchísimo tiempo. Yo lo que quiero también es reflexionar hoy, en este día tan importante para nosotros, es en el trasfondo, el origen, las causas que tiene la violencia de género. Esto está enraizado en los mandatos culturales, en las formas de ser, que estas cuestiones que tienen que ver con cómo hemos sido criados muchos y muchas de nosotros y que forman parte también de nuestra cultura, de nuestro modo de ser y de cómo hemos crecido. Creo que esto de tratar a la mujer de manera desigual, la desigualdad entre varones y mujeres, como inferior, como un objeto, o también la interpelación que siempre sufrimos las mujeres de cómo se espera que tenemos que ser, cómo se esperan que tienen que ser nuestros discursos, cómo se nos escucha, porque también creo que es importante en este ámbito que hoy nos escuchemos siempre, porque siempre las mujeres, o al menos denos la oportunidad de escucharnos, tal vez también tenemos cosas interesantes para decir, como las dicen los hombres. Entonces, esta manera de ser que se espera de las mujeres, de cómo debemos vestirnos, cómo debemos actuar, qué profesiones debemos tener, y qué pasa cuando las mujeres nos apartamos de estos mandatos, qué pasa cuando una mujer se atreve, entre comillas, a actuar diferente de estos mandatos culturales. ¿Por qué hay una censura de determinados grupos que responden, obviamente, a estas raíces profundas del patriarcado, del machismo, de los micromachismos y de los machismos más grandes? Entonces, digo, esta cuestión de interpelación entre todos y todas, más temprano que tarde la vamos a tener que dar. Quienes todavía no han transitado por el camino de la deconstrucción de estos modos de ser, en algún momento la interpelación va a llegar. Por eso me parece muy importante que hablemos de esta media sanción que lleva el nombre de Micaela García, una joven entrerriana que creía profundamente en que se podía transformar el mundo y que podía haber relaciones más igualitarias y más y mejores derechos. A sus padres, Yuyo y Andrea, que yo de manera comprometida y emocionada también vengo a acompañar esta media sanción, porque Micaela fue víctima de un femicidio en la provincia, y sus padres, y la organización política de la cual Micaela formaba parte, transformaron este dolor, esta terrible situación que uno no puede imaginarse, el dolor por el cual han pasado estos padres y que seguramente siguen pasando, y lo transformaron en una lucha por visibilizar las problemáticas de género y por visibilizar y prevenir el femicidio, que es la forma más atroz que tiene la violencia de género. Entonces, también creo que esto es una lección para nosotros. Cuando el dolor se transforma en actividades propositivas y a su vez también reciben un anclaje en lo legislativo, y fue así que anoche esta ley fue aprobada en Cámara de Diputados y seguramente nosotros hoy le daremos sanción definitiva en el Senado. Yo quiero decir también que esta agenda de género debe durar durante todo el año legislativo, debe durar siempre, porque la verdad es que cuando nosotros hablamos de lo que pasó en este año y de varias cuestiones que también han ido modificando nuestra manera de vincularnos y nuestra manera de vernos, creo que también debe tener un correlato en cada una de las instituciones. Debe tener también un tratamiento, un abordaje y una discusión. Creo también que más allá de sostener una agenda de manera permanente, también es ineludible que los gobiernos, en todos sus estamentos, gobierno nacional, provincial y locales, se comprometan verdaderamente con las políticas de género. Y comprometerse con las políticas de género significa acciones, significa recursos humanos, capacitados, que permanentemente se estén capacitando, viendo las distintas modalidades frente a esta problemática y, por supuesto, recursos materiales. Porque si hablamos de programas o de capacitaciones o de refugios para víctimas de violencia de género o si hablamos de los hijos que han quedado sin sus madres, claramente que esto necesita también recursos materiales. Quería también decir que en este Congreso, en este Senado, ha habido una agenda activa con determinados temas, ha habido leyes que han sido significativas, que han sido mencionadas en la primera parte de la sesión. Yo quiero destacar nuevamente la ley 26.485, la verdad que esta es una ley señera para todos nosotros. Pero también quiero decir, como se mencionaron otras leyes, quiero mencionar la derogación de la figura del avenimiento, otra modificación del Código Penal. Quiero también destacar la ley 27.206, que es la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, que modifica el paradigma de la prescripción para los delitos contra la integridad sexual y de trata cuando las víctimas sean menores de edad. Quiero decir también que nosotros activamente hemos propuesto cuestiones en agenda y que están con media sanción en diputados, como una ayuda económica para las víctimas de violencia de género, como la emergencia, a la que también se ha hecho mención, como una encuesta para saber qué pasa con el uso del tiempo, por qué no discutir también la brecha y qué pasa con las desigualdades en el mundo laboral. Con esto lo que quiero decir es que la mirada tiene que ser integral. Abordemos el tema de las desigualdades, pero con una mirada absolutamente integral. De esto se trata incorporar la perspectiva y de esto se trata también la capacitación. Quiero también destacar un proyecto que hemos presentado dos veces con la senadora Blas, y lo presentamos dos veces porque perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados y que proponía la modificación de la Ley de Educación para incorporar dentro de los contenidos curriculares de manera permanente estos contenidos de los cuales estamos hablando. Quiero también decir que así como hemos tenido una activa agenda, la seguiremos teniendo sin duda en este Senado a través de la Banca de la Mujer y a través de todas las comisiones, porque yo también quiero mencionarlo, más allá de que coincido en la apreciación que ha hecho el senador Luenzo, en cuanto a que esta discusión o esta incorporación de miradas tiene que hacerse también de manera integral. Tenemos que estar mujeres y hombres del mismo modo y trabajando en el mismo sentido. Quiero también destacar lo que han sido las capacitaciones, que han sido señeras en muchos lugares, porque también esto hay que decirlo. Creo profundamente en la educación en igualdad como una de las herramientas para ir desterrando estos modos de ser que responden al patriarcado y que responden al machismo y que son la raíz de las situaciones de violencia. Creo profundamente en la educación y creo profundamente también en la necesidad de capacitación. Por eso voy a acompañar con mucha emoción y con mucho compromiso esta media sanción que hoy transformaremos en ley, porque claramente si nosotros tenemos las mejores leyes, las mejores instituciones, pero si no tenemos incorporada la perspectiva de género, estamos a mitad de camino de muchas de las cuestiones de las que precisamente hemos discutido a lo largo de este año y que sin duda continuaremos discutiendo. Entonces, reitero que la interpelación personal y colectiva de cómo nos relacionamos es ineludible, que más temprano que tarde esta interpelación va a llegar a donde todavía no ha llegado y creo que también es nuestra obligación sincerar muchas de las cuestiones o de las falencias en las que aún nos falta profundizar políticas de Estado y esto se lo debemos a las víctimas que no deberían haber sido y a las mujeres cuyos derechos están siendo vulnerados y que merecen un Congreso a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, Presidenta.